La Tarde en Andalucía, un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí de nuevo en este tiempo de radio desde Sevilla. Soy Irene Ramos y hoy, como tenemos un formato reducido, no quiero perder ni un minuto. Así que directamente nos metemos en materia y lo vamos a hacer con un clásico en estas fechas. ¿Y quién nos descubre su figura? Pues Antonio Puente Mayor. Antonio, muy buenas tardes. Sácanos rápidamente de dudas y cuéntanos, ¿quién es el protagonista de tu relato?
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor?
Buenas tardes, Irene y oyentes de la cadena COPE. Hoy vamos a hablar de don Juan Tenorio, personaje surgido en la España del siglo XVI y estrechamente ligado a la ciudad de Sevilla. Lo primero que hay que decir es que, aunque la mayoría de estudiosos señalan al fraile mercedario Tirso de Molina como su creador, lo cierto es que muchos de sus rasgos ya aparecen en el siglo XI en la figura árabe de Abu Amir, protagonista del Collar de la Paloma, obra del autor Ibn Hasan de Córdoba. Y es que ambos personajes son aristócratas, veleidosos y sucumben al vicio por puro aburrimiento. No obstante, es durante los siglos XVIII y XIX cuando el mito de Don Juan comienza a consolidar su fama mundial, primero a través de Molière, cuya tragicomedia Don Juan o El festín de piedra transforma al personaje en un intelectual, y más tarde con las aportaciones románticas de Lord Byron, Alejandro Dumas o José de Espronceda, quienes ven en él un símbolo de rebeldía frente a las convenciones sociales. Aunque a nadie escapa que el autor que le dio más fama a nuestro país fue el escritor vallisoletano José Zorrilla, hijo de un conservador carlista y una mujer muy piadosa, que debido al trabajo del padre viviría en ciudades como Burgos, Madrid o Sevilla, donde años más tarde situaría la trama de su obra más famosa. Lo curioso es que, aunque el argumento de Don Juan es fruto de la imaginación de Zorrilla, la familia Tenorio en la que se basó existió en la realidad, y procedían de Galicia. Antes que el autor vallisoletano, Tirso de Molina los situó en Sevilla tras colaborar con el rey San Fernando en la conquista de la ciudad. Y a mediados del siglo XVI, la tradición ya los ubica en el barrio de Santa Cruz, concretamente en la calle del Chorro, lugar por el que corrían las aguas cuando se desbordaban los conductos procedentes de los caños de Carmona. Esta calle, por cierto, se rebautizó en 1895 con el nombre del fundador del Hospital de los Venerables, Justino de Neve. Justo al lado se encuentra la Hostería del Laurel, antigua casa de gulas donde, según la tradición, se alojó José Zorrilla en 1840, sirviéndole de inspiración para situar las primeras escenas de Don Juan Tenorio. Pese al encanto del lugar, la Plaza de los Venerables de 1545, aquella en la que Zorrilla sitúa a personajes como Butarelli, dista mucho de la actual. Por entonces su entorno contaba con un callejón llamado de San Diego, desde el cual se llegaba a la Plaza de los Desafíos, que por cierto era uno de los sitios predilectos de los sevillanos para retarse a muerte. No lejos de la Hostería del Laurel se encuentra la Plaza de la Alianza, donde algunos aún tratan de localizar la casa de doña Ana de Pantoja, futura esposa de don Luis Mejía, el personaje con el que compite don Juan Tenorio. Pero aún más difícil de localizar es el convento donde ingresó como novicia doña Inés de Ulloa, personaje clave del drama romántico. Si nos atenemos a la cruz que lucen las monjas en la obra de teatro, esta pertenecería a la Orden de las Calatravas. Y en efecto, hasta el siglo XIX existió un convento en la calle Calatrava, aunque hoy no queda rastro de él.
Acallad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Oh, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios.
Y
Gracias, Antonio. Muy interesante, como siempre. Y otro clásico de este tiempo de radio que compartimos de cuando en cuando, el buen comer, los consejos sobre platos de temporada y el maestro que nos descubre siempre los mejores secretos de los alimentos, Ramón López de Tejada. Ramón, hoy me vas a hablar de una humilde planta, pero que nos va a sorprender a más de uno, las tagarninas.
Hola, Irene, buenas tardes. Encantado un día más de estar en la tarde de Andalucía en COPE. Efectivamente, vamos a hablar de un cardo, en este caso, de las tagarninas, conocidas también como cardillo de olla. Pertenece, como decimos, a la familia de los cardos. Es una planta silvestre, aunque en algunos casos ya se cultiva también. Pero bueno, la silvestre tiene evidentemente otro sabor, como pasa con todo lo que es más natural, ¿no? Conocemos tallos de campo como el espárrago, sin embargo las tagarninas las conocemos, pero se usan menos y sin embargo tienen muchísimas aplicaciones. Ahora las tagarninas están poco a poco introduciéndose más en el mercado, pero de hace tiempo atrás la tagarnina era considerada una comida de recursos de gente con poco poder adquisitivo. Salían al campo, cogían las tagarninas para tener algo que comer y además también servía para alimentar a los animales. La verdad es que su nombre científico es Scolymus hispanicus y es, para que nos entendamos, su aspecto sería el de un helecho, pero totalmente plano, porque la tagarnina es una planta que nace y crece siempre a ras de tierra. Como todos los cardos, pues tiene espinitas. Esa es una de las suertes que tenemos ahora, que nos encontramos las tagarninas en la plaza, en el mercado, en las fruterías, y ya viene totalmente preparada, y con limpiarla un poquito de la tierra que pueda traer tenemos suficiente. No tenemos que arriesgarnos a pegarnos un pinchazo quitándole las hojas, que por cierto también serían comestibles. De todas formas, lo que más se usa, como decimos, es su tallo.
Además, me parece a mí, Ramón, que las tagarninas tienen también un montón de beneficios para nuestro cuerpo, para nuestra salud.
Pues sí, sí, la verdad es que no nos podemos ni imaginar para todo lo que nos puede ayudar el consumo de tagarninas. Para empezar, solo tiene 27 calorías, con lo cual está perfecta para una buena dieta. Aparte, es muy diurética, es de los tallos de las plantas que más diurética podemos encontrar en el consumo habitual, y también tiene otra propiedad muy importante para el hígado, porque segrega bilis y eso nos ayuda a mejorar la digestión y evita, por ejemplo, pues esa sensación de pesadez de estómago, de gases, de acidez que podemos tener después de una comida especialmente copiosa. También tiene vitamina A, vitamina B y ácido fólico. Y la vitamina A y la vitamina C ya sabemos que son fantásticos antioxidantes.
Ramón, y cuéntame, ¿qué aplicaciones tiene este cardo en nuestra cocina? ¿Cómo podemos preparar esas saludables tagarninas?
Pues teniendo en cuenta lo que te decía, que son 27 calorías por cada 100 gramos, la verdad es que podemos consumirla habitualmente y de muchas maneras. Por ejemplo, la más popular a lo mejor son las tagarninas esparragás, ¿no? Como hacemos los espárragos con su majadito de ajito, de comino, de pimentón, de pan frito. Pero podemos hacer una buena sopa de tagarninas o podemos hacerla en friturilla. ¿En friturilla cómo? Pues, ¿nos acordamos de la tortillita de camarones? Bueno, pues la hacemos como una tortillita de camarones con la témpura mucho más ligera y le añadimos los camarones y las tagarninas, y con el aceite muy caliente freímos y nos sale una fritura extraordinaria. También podemos hacer tortilla de tagarninas, arroz con tagarnina y lagarto, o ahora que va a empezar la temporada de las setas, arroz con tagarnina y setas. Pero a mí particularmente, Irene, lo que más me gusta es un buen cocido de tagarninas, una buena olla de garbanzos y de chícharos con tagarninas. Eso, y bueno, y si eso lleva ya después su pringa, pues ya ni te cuento cómo nos vamos a poner. Y repito, como no son nada pesadas, pues esa suerte que vamos a tener, que nos va a ayudar a hacer la digestión de la pringa. Así que nada, a consumir taganinas, que estamos en la época de las taganinas, y Sevilla, junto con Cádiz, es de las provincias donde más se consume la taganina en la actualidad. Hasta la próxima, Irene, gracias.
Gracias, Ramón López de Tejada, muchas gracias. Hay que ver lo que aprendemos cada semana con nuestros colaboradores y expertos. En este programa, que a cada rato es una aventura, un descubrimiento, una sorpresa, y para sorpresa pues la que tengo todos los días, que viene el profesor Collinet. Profesor, muy buenas tardes.
Se lo voy a poner fácil a usted, venga, vale. Irene, y a todos los oyentes.
Vale, venga.
¿Cómo están ustedes?
Bueno, esa pista es interesante, yo creo que es muy, muy, muy evidente.
Vamos a hablar de los payasos de la tele, vamos a hablar de la familia perfecto. Aragón, y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la familia Aragón con la historia de Sevilla? Pues sí, señor. Parte de esa familia Aragón es de Carmona, entre ellos Miliki, el gran Miliki,
el gran
Emilio
Miliki,
Aragón,
por favor.
Es, además, lo fue, ya se nos fue en el año 2012 aproximadamente, y Miliki fue hijo predilecto de Carmona, medalla de oro de Andalucía. La verdad es que sí recibió, creo, los homenajes que merecía en vida, pero no quiero olvidar, y que los oyentes sepan, la curiosidad, de que esa familia Aragón tenía ya 150 años de historia atrás. Y todo empieza, atención, con un estudiante de Granada, un granaíno, llamado Gabriel Aragón. Gabriel Aragón estaba estudiando, va al circo que llega a su ciudad. En el circo, que era el circo Turrox, un circo de raíces suizas, y en ese circo ve a una caballista, una amazona acrobática, y se enamora, Irene. Pero enamorado hasta las trancas.
Hasta las trancas, como dice por ahí.
Y el granaíno, cabezón, lo deja todo. Los estudios, lo deja todo, y se enrola en el circo, sin haber hablado todavía con la amazona, ¿eh? Simplemente porque se quedó apasionado de esa mujer. Entra en la troupe de payasos, como el gran Pepino, y la consigue enamorar. Tanto es el amor que tienen 15 hijos.
Madre,
o sea que el amor duró.
Madre
el amor duró. Pues el granaíno y la suiza, en esos 15 hijos, lógicamente, y viviendo en el circo, casi todos se dedicaron o al mundo del baile, porque ella era bailarina, o al mundo del circo. Ellos, tres de sus hijos, se convirtieron en los payasos quizás más famosos del mundo. Empezaron a rodar por Sudamérica, Estados Unidos. Y lo mismo te suena, Irene, los nombres de Pompov y Teddy.
No mucho, la
bueno,
verdad.
Pues Pompov y Teddy han sido de los payasos más importantes de la historia, junto a Emig, un tercer hermano que también perteneció a la troupe. Ese Emig fue el padre de un tal Gaby, de un tal Fofó y de un tal Miliki.
Ah,
ahora ya sí,
ahí
vamos.
Ya voy llegando.
Ya
sí,
vamos llegando, ¿no? Pues ese hombre que se enamoró de la amazona del circo tuvo 15 hijos, de los cuales 3 llegaron a tal universalidad en el mundo de los payasos que fueron entrevistados por Ed Sullivan en Estados Unidos. Ed Sullivan era el show americano por excelencia, donde dieron a conocer a unos chiquillos llamados los Beatles, donde actuó un tal Elvis Presley. Pues ahí también actuó la familia Aragón, de raíces granaínas, y que luego, entre esos muchos viajes, vivió muchos años, y nacieron algunos de sus hijos en Carmona. Gaby, Fofó y Miliki hacen las Américas, porque bueno, aquí más o menos el Circo de la Alegría, que es lo que tenían sus padres, no funciona en exceso. Se buscan las Américas. En el barco donde iban de jovencito, te digo por decirte anécdotas, a cruzar las Américas, iba un cantante de ópera que le había salido trabajo en México, con un bebé. ¿A que no sabes quién era el bebé que iba en ese mismo barco a hacer las Américas?
No lo sé, no lo sé. Estoy
un
aquí
tal
con
Plácido Domingo.
Ah.
El bebé era Plácido Domingo. Iba en el mismo barco que los hermanos Aragón a buscarse la vida en las Américas. 27 años en Cuba, Panamá, Estados Unidos. Vuelven, años 70, España, y triunfan como nadie en la televisión. En los payasos de la tele se hacen universales, míticos, y son parte de nuestro corazón, de nuestra generación.
Pues sí.
Y sus canciones las cantan todavía nuestros niños en los colegios y se han convertido en eternos. Y Alberto lo sabe. Miriki, Mis niños de 30 años, que fue un disco que cantó con muchos artistas, entre ellos Miguel Bosé, llegó a ser Grammy, premio Grammy. Y Miriki, ya para que tengas otra anécdota, cuando su hijo, Emilio Aragón, el gran productor televisivo y actor, hizo Médico de Familia, el papel del padre de Nacho, del médico de familia, ¿sí?, iba a ser para Emilio Aragón padre, para Miriki. Pero Miriki dijo que no, que él prefería escribir. De hecho, escribió un par de novelas serias y le dejó el papel a otro gran actor que se nos fue, el señor Peña. Pero el padre de Médico de Familia, el abuelo, hubiera sido Miriki. Muy querido, muy admirado, de Carmona al universo, o de Granada en este caso también,
también
la familia Aragón.
Bueno, pues ya digo yo que cada semana es una sorpresa. La verdad es que una
podría
historia,
hablar más, ¿eh? Mucho más.
Me
mucho
imagino más. Que sí, porque además la historia tiene mucho recorrido.
Es para una película.
Para
de
una
verdad,
película, totalmente. Para reconstruir,
bueno,
esa película.
Hace poco echaron en televisión la de Agua para elefantes. Uh-huh. Es un poco eso.
También.
Un tipo que se mete a trabajar en el circo por amor. Se enamora y se queda en el circo por amor.
Pero es una historia real.
Sí, sí, totalmente real, ¿eh? Real. Totalmente real.
Me ha dicho Agustín, cercana,
me ha dicho
muy,
Agustín
muy
Bravo,
nuestra,
que es amigo personal de Roddy, que él ya sabía la historia porque se la había contado el propio Roddy.
Claro.
Fue un tipo que estaba estudiando en Granada. Lo dejó todo porque me he enamorado de la Amazona del circo.
Pues fantástica la historia. Muchísimas gracias, profesor Colinet. Como siempre, esperando a la próxima aventura y a la próxima sorpresa.
Te sorprenderé.
Muy bien.
¿Cómo tal,
estoy
tal?
Esperando. Un beso. Así. Seguimos adelante en la tarde en Andalucía desde Sevilla. Lo hacemos aprovechando cada minuto de este programa con formato un poquito más reducido y vamos a hablar ahora de una de las actividades más curiosas que cada año se realizan en la localidad de Estepa a la hora de elaborar mantecados. La lleva a cabo, presta atención, desde hace varios años, la fábrica de mantecados El Gamo. Yo ya estoy que, vamos, que me pica muchísimo la curiosidad. Así que mucha atención porque nos lo va a contar nuestro compañero José Joaquín Trenado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Irene.
Ya te digo que me pica mucho, mucho la curiosidad porque
pues
además
lo...
cuando me traes estas cosas, que a esta hora, con el hambre que tengo yo ya, son cositas de merenda.
Y sobre todo de
imagínate,
que te gustan mucho, muy mucho.
Hombre, son muy sanos además.
Pues oye, te quería yo contar que la fábrica de mantecados El Gamo, que bueno, pues cada año recibe la visita de cientos de niños que aprenden a hacer mantecados con la ayuda de los responsables de una de las fábricas más conocidas de Estepa. Familias, colegios o grupos de amigos se reunían hasta hace muy poquito, hasta diciembre del pasado año, en este negocio histórico para aprender a amasar y a hornear, ¿vale? Uh-huh. Este año, lógicamente, las cosas han cambiado, pero el coronavirus no ha impedido que se haga esta actividad tan divertida, tan diferente y a la vez tan original. ¿De qué manera lo van a hacer este año? Pues nos lo cuenta María Gómez, de Mantecados El Gamo.
Este año estamos reinventando y somos nosotros los que queremos llegar a las casas de la familia. Y para ello hemos creado un kit. ¿Y qué contiene el kit? Pues el kit está súper equipado. Trae un delantal para que te vistas como un auténtico confitero. Contiene las mejores materias primas que nosotros utilizamos. Manteca, harina, azúcar y varios sabores, como la canela, el cacao, el ajonjolí.
Recapitulando, Irene, estamos hablando de un kit de mantecados para los más peques de la casa, para que los más peques hagan en familia, con sus papis, pues sus propios mantecados y sin salir de casa. Pero espera, que aún hay más, que el kit trae también la receta secreta.
Bueno.
Además, el kit trae los moldes para darle forma a la masa, el papel de seda para envolverlo y una cajita para conservarlo de la mejor forma posible. Por supuesto, todo aquel que adquiera nuestro kit tendrá en sus manos el mejor secreto guardado de nuestra fábrica, que es la receta.
Bueno, él lo cuenta y lo dice así por lo bajín y María, pero es que la receta secreta la podemos tener en nuestras manos.
Bueno.
Y al kit no le falta un detalle, pero es que tiene más cosas.
Y la verdad que el proceso de elaboración es súper sencillo, porque el kit tiene un código QR que, escaneándolo, te da acceso a un tutorial donde puedes seguir paso a paso la elaboración para que tus mantecados salgan perfectos. Y te preguntarás que de dónde puedes conseguirlo. Pues accediendo a nuestra página web www.mantecadoselgamo.com.
Hay que decir, Irene, que Mantecados El Gamo pertenece a la conocida familia de Enrique Moreno, los artesanitos. ¿Te suenan, verdad?
Sí, ¿eh? me suenan.
¿Te suenan los artesanitos? Pues bien, además del kit, en su página web, mantecadoselgamo.com o somoslosartesanitos.com, tienen pues todo tipo de productos.
Desde lo más tradicional, como el mantecado de canela y el polvorón de almendra, como sabores tan irresistibles como el mantecado extra de chocolate, el mantecado de limón, que está hecho con la piel del limón, el mantecado de coco, y nos faltan, por supuesto, los famosos mantecados de naranja y el auténtico mantecado de Viena.
Anda.
Bueno, vamos, estoy...
El varias mantecado cosas te voy a decir, de Viena.
De Viena. Varias cosas te voy a decir. Primero, quiero un kit. Por favor.
Pues, atención, María, tráele,
segundo,
por favor, el...
Segundo, quiero ir a aprender a amasar y a hornear cuando pase todo esto. Ya de verdad estoy contando los días para ir a participar, aunque yo no sea ni colegio ni,
pero
ni niña. Pero
peques.
Bueno, me voy con los peques,
claro,
estoy deseando.
Sí.
Y tercero, olé por las fábricas y las empresas que se reinventan en estas circunstancias tan complicadas.
Pues fíjate,
olé y olé.
No han podido,
o sea,
recibir.
Enhorabuena
a los,
desde aquí, ¿eh?
No han podido recibir a los más pequeños, a los colegios y tal, en ese taller histórico de Estepa, como cada año, pero bueno, pues se reinventan con este kit de mantecados y con nuevos productos, nuevas referencia para seguir haciendo lo mismo de siempre, seguir endulzando la Navidad y seguir regalando y ofreciendo felicidad.
Pues eso, mi enhorabuena, y desde luego que chapó por ellos porque sacan la parte más positiva de la pandemia y, bueno, nuevos proyectos ante las dificultades. Una actitud, desde luego, para elogiarle. Muchísimas gracias, José Joaquín.
Gracias
Trenado.
A ti, guapa.
Gracias
un
por
besito.
Sorprendernos con esta propuesta. Hasta pronto.
Y se nos va acabando este agradable ratito de radio y tenemos una semana más esa mezcla de pena y también alegría, porque cada programa El Cierre nos lo pone la voz que todo lo llena de Agustín Bravo. Agustín, un placer como siempre que pongas el broche de oro.
Mi querida Irene, qué ganas tenía de estar de nuevo contigo en tu programa y con todos tus oyentes, nuestros amigos. Hoy voy a hablar de un grupo... integrante del llamado rock andaluz, creado a finales de los años 70.
Noche andaluza de luna llena.
¿Cómo suenan, Irene? ¿Cómo suenan, queridos y queridas?
De ocultas fuentes, alma serena.
La banda Alameda se creó en 1977 y tras coincidir cuatro de sus componentes en el Conservatorio Superior de Sevilla, de Música de Sevilla. Bueno, entre ellos da Pepe Roca, que es un poco... pues el alma mater, ¿no? Pero también estaba Eduardo Rodríguez, fundador de Triana, del grupo Los Payos, y también estaban los unos hermanos que eran unos fenómenos en el teclado. Hablo ni más ni menos de los hermanos Marinelli. Fijaos que la primera aparición que tuvo Alameda supuso un gran éxito comercial. Este tema a mí me encanta, pero el que ya me saca de mis casillas, querida Irene, es este.
La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones.
Dije mío,
campanilla, trino,
la pena, soledad ebria de...
ebria de podería.
Querida Irene, te adoro. Alameda.
Como con música terminamos. Ha sido todo desde Sevilla. Gracias por estar ahí y saludos de todos los que hacemos posible con ilusión este espacio. ¡Feliz semana!